En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenos días a todos y recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible El Espejo de la Diócesis de Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Tras estas semanas de Navidades, retomamos la programación religiosa en COPE. Y vamos a entrevistar enseguida a Pedro Martín, de la Coordinadora Diocesana de Cofradías, que nos va a dar todos los detalles del curso al que se ha convocado a los cofrades de la diócesis. Un curso que va a ser necesario para ocupar un cargo directivo en las hermandades, cofradías y congregaciones. Por otro lado, Juventud Española Católica se reúne con los sacerdotes del movimiento para hablar sobre su labor. Nos lo va a contar enseguida Eduardo Martín. Con Juan Antonio Mateos escucharemos alguna recomendación cultural. Y Manuel Barrán nos va a zambullir en el mundo de Internet. Lo primero de todo ello, adelantar algunas noticias de la diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Buenísimas tardes.
Buenas tardes, Miguel. CVX, la Parroquia del Milagro y la Comunidad de los Jesuitas organizan el lunes la segunda sesión del Foro Miradas. Por otro lado, el Servicio Diocesano de Pastoral en Carretera organiza el próximo sábado una nueva conferencia y la Coordinadora Diocesana de Cofradías organiza el próximo fin de semana un curso formativo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Coordinadora Diocesana de Cofradías organiza un curso formativo para aquellos cofrades que estén interesados en ocupar cargos directivos en sus hermandades o cofradías. Va a ser además un requisito que se establece en las normas diocesanas que acaban de ver la luz. Vamos a hablar con Pedro Martín, que es miembro de ese equipo de la Coordinadora Diocesana de Cofradías. Hola, Pedro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender nuestra llamada. ¿En qué va a consistir este curso?
Bueno, pues en principio es un curso formativo que lo que quiere es resaltar un poco, digamos, varios aspectos de la relación de las cofradías con la diócesis, ¿no? En la finalidad propia de la Coordinadora Diocesana de Cofradías está el que las cofradías en sí se sientan pertenecientes a la Iglesia y en especial nuestra Iglesia Diocesana y que se identifiquen con nuestra misión, con la misión compartida de la propia Iglesia Diocesana. De ahí que, bueno, pues la finalidad fundamental de este curso no sea otra más que esa. Podría resumir rápidamente que va a ser el sábado todo el día y el domingo por la mañana. Esto va a ser la semana que viene, el día 18 y el día 19, y en principio vamos a tratar distintos aspectos, aspectos que digamos que dividimos como en cinco partes. La primera sería la cofradía como comunidad cristiana, una segunda parte que hable un poco de los estatutos de las cofradías y de esta propia normativa que tenemos ahora recientemente en vigor, luego una tercera parte que hable de nuestras procesiones y nuestras imágenes, algo que siempre nos interesa mucho a los cofrades, y luego otra cuarta parte que hable un poquito de lo que es la pastoral cofrade, ¿no? Los cofrades en la Iglesia, esa parte que a lo mejor hasta ahora está un poquito pues más dejada y queremos que tenga importancia también en nuestra diócesis y en nuestras cofradías. Y ya por último también el domingo, bueno, no sé si el domingo o el sábado, estamos ultimando todavía el cronograma, hablar un poquito de liturgia también, centrado especialmente en la Eucaristía. Es importante también que las cofradías, lógicamente celebramos la Eucaristía, pero también dar unas pinceladas de aquellas cosas que son importantes en cuanto a las celebraciones litúrgicas. Ese sería un poquito el esbozo del
curso como tal.
Del curso cofrades.
Como decimos, van a ser los días 18 y 19 de enero, es decir, el próximo sábado y el próximo domingo. ¿Es necesario inscribirse?
Sí, es necesario inscribirse. Las cofradías ya se les envió documentación. Se puede inscribir a través del correo, del correo de la coordinadora, o también se les dio el teléfono de Tomás, otro de los miembros del equipo, para que puedan inscribirse. Nosotros invitábamos especialmente, bueno, está abierto, por supuesto, como tú bien decías, a todos los cofrades, a aquellos que quieran formarse y tener una formación básica, como va a ser este curso, y va a ser requisito para aquellos que quieran formar parte, lógicamente, de algún cargo directivo. También se invitaba especialmente a aquellos que ya están ostentando un cargo. La formación, como siempre decimos, nunca está de más. Y, bueno, pues tenemos a día de hoy pues como unos 50 inscritos, lo cual, bueno, pues la verdad es que es una alegría.
Ajá. ¿Por qué eso de que sea requisito para ocupar un cargo directivo en alguna de las cofradías?
Bueno, entendimos en la elaboración de las normas, y don Carlos lo entendió así, que cualquier cofrade tiene que tener una formación básica. Esto se refleja en las normas, pero ya no solo como para ser directivo, sino la propia formación que tiene que tener cualquier cristiano. Y de hecho, una de las partes de la normativa diocesana habla precisamente de la formación de los cofrades, de todos en general. Máxime cuando un directivo, una persona que representa a la cofradía y por ende representa a la Iglesia, no podemos olvidar que las cofradías son organizaciones propias de la Iglesia, son asociaciones públicas de fieles, pues debe tener unos conocimientos mínimos o básicos pues en estos aspectos que estábamos hablando, tanto a nivel de comunión eclesial, a nivel de liturgia, a nivel, para que digamos que todos hablemos el mismo idioma. Esa es la idea, que hay una comunión eclesial y que todos llevemos a cabo la misión de la Iglesia, en especial de nuestra Iglesia diocesana, todos en la misma sintonía. Esa es un poquito la idea.
Muy rápido, ¿vais a organizar algún otro curso?
En principio, nos vemos, digamos que por la normativa, estamos obligados, la coordinadora está obligada a organizar este curso con carácter anual. Evidentemente, si hay demanda, por supuesto que se van a organizar más. Suponemos que esto, como es el inicio, el arranque, y la verdad es que ha tenido una cierta acogida, pero mínimo, hay que organizar obligatoriamente uno al año. Pero bueno, digamos que esta formación es una formación básica. Ojalá y con el tiempo podamos tener una formación un poquito más extensa, como ya se han hecho en otras ocasiones. Hemos tenido formación con itinerarios como paso a paso, como la formación de laicos. Bueno, pues digamos que la formación tiene que estar en la base de todo cristiano, y esa sería la idea, y que cualquiera de esas formaciones pueda en un futuro surgir y ser una formación, digamos, continuada a lo largo de todo el año, tanto para los cofrades como para los laicos en la Iglesia, lógicamente.
Hay un correo electrónico, lo vamos a repetir, es cofradías@diocesisdesalamanca.com. Para aquellos que quieran inscribirse, correcto, lo tienen que hacer antes del 15 de enero, si no recuerdo mal.
Antes del 15 de enero.
Pedro Martín, gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Y Humanitas, Verdad, Bondad y Belleza es el título de la nueva zona expositiva del convento de San Esteban, que ha sido presentado esta misma semana. Se pretende recordar así la importancia de este convento, para lo que se ha elaborado un audiovisual muy sugerente, como señala Ricardo Luis de Carballada.
Se ha presentado lo que es la historia del convento. En primer lugar, lo que ha sido la presencia de los dominicos en Salamanca en los distintos momentos de la historia, incluso en los momentos de su desaparición con la secularización. En el momento central, lo que ha sido la labor de los dominicos en la Universidad de Salamanca, sobre todo los personajes principales de la Escuela de Salamanca. Y en el último elemento hay una proyección audiovisual.
Se han remodelado tres salas que estaban reservadas para guardar los cantorales que se utilizaban en el coro. Pero el proyecto de musealización ha sido más amplio, así lo explica Ricardo Luis.
Se ha renovado parte de la iluminación de la iglesia, de la sacristía, también del vestíbulo de entrada. Se ha renovado totalmente también el parterre, el jardín del claustro principal, y se ha renovado, que le hacía mucha falta, todo lo que es el capítulo antiguo, pues porque ya las tumbas se movían algunas de ellas.
El convento de San Esteban recibe unos 80.000 visitantes al año, especialmente entre los meses de julio y octubre. La terraza, que se abrió a finales del mes de julio, ha recibido en verano unas 9.000 visitas. Una y 42 minutos, estamos en directo en el espejo de la diócesis en Salamanca. Precisamente nuestra diócesis, Salamanca, va a coger mañana un encuentro de la Juventud Española Católica con sacerdotes del movimiento. Vamos a hablar con el presidente nacional de Juventud Española Católica, con Eduardo Martín. Hola, Eduardo, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿En qué va a consistir este encuentro?
Bueno, pues en principio nos convocamos a todos los sacerdotes del movimiento, que lo llamamos conciliarios, que son los que nos acompañan al movimiento, un poco para reflexionar en torno a la figura que tiene el conciliario en este tipo de movimientos jóvenes, y cómo hacerlo frente ahora en el presente y en el inmediato futuro, debido a la escasa presencia de sacerdotes y cada vez más mayores, ¿no? De cómo organizarnos y cómo seguir acompañando al movimiento de jóvenes de una manera íntegra, con un acompañamiento espiritual, con un acompañamiento a los sacramentos, pero también con una participación activa en grupos de vida que acompañen a esos jóvenes y que se haga, bueno, pues un acompañamiento de esa vida juvenil, ¿no? Y tanto a los jóvenes como también a los propios conciliarios. Entonces, pues estamos ahí reflexionando entre todos a ver de qué manera, pues entre la escasa presencia y escaso número y alta edad, como en general en la Iglesia, pues bueno, podemos ir reflexionando para dar nuevos pasos y abrir nuevos caminos.
Ajá. Mañana os juntáis aquí en Salamanca. ¿Qué os juntáis? ¿De toda España?
Sí, vendrán conciliarios de la diócesis de Palencia, de la diócesis de Melilla-Badajoz, de Plasencia, de aquí de Salamanca. También contaremos con otro conciliario y con alguno más cercano. Y también de la diócesis de Cáceres, así que bueno, y creo que alguno más, pero bueno, más o menos por aquí de...
Principalmente.
Alrededor, sí.
Eduardo, recuérdanos, ¿quiénes sois Juventud Española Católica?
Un movimiento de acción católica especializada, especialmente en los ambientes estudiantiles, que piensa que a través del estudio, de todo lo que estudiamos, pues podemos transformar nuestro mundo, podemos luchar por un reino de justicia, ¿no? Y fijándonos en la figura de Jesús de Nazaret y bebiendo del Evangelio y mezclándolo con nuestra vida, especialmente universitaria, estudiante, los institutos, y estar comprometidos con nuestro día a día en nuestra clase y a través de una vez que hagamos nuestros estudios, pues utilizarlo realmente en una profesión que busque esa justicia.
¿Sois mucha gente en el movimiento?
Bueno, somos un movimiento pequeñito, no sé qué número manejamos, pero bueno, estamos presentes en unas 10, 12 diócesis en España, y al tener a dos personas trabajando en un equipo general, como soy yo presidente y mi compañera que es ecónoma, pues sí que tengo bastante presencia a nivel de conferencia episcopal, a nivel de poder movernos en distintas diócesis, pero como cantidad de jóvenes tampoco somos una gran masa, pero como yo creo que a nivel general de la Iglesia tampoco estamos ahora en un momento de masa, sino un momento más de minoría, pero sí creo que es muy auténtica y llegando cada vez a jóvenes que quizás son más jóvenes y gente que, bueno, pues que poco a poco se va replanteando su estudio también como una herramienta transformadora.
Y en nuestra diócesis, como decimos, también estáis presentes.
¿Dónde, perdón?
En la diócesis de Salamanca.
Sí, en la diócesis de Salamanca llevamos presentes muchos años. Yo mismo estuve de responsable diocesano mientras estudiaba aquí, en la universidad, y ahora tenemos un grupo de unos 10, 12 universitarios que unos están en principio de la carrera, otros están a la mitad de distintas facultades y se reúnen todas las semanas para trabajar en torno a los temas que nosotros trabajamos, de ecología integral, de igualdad de género, de compromiso sociopolítico y todo hacerlo a través del Evangelio y en un proyecto de vida nuestro que nos lleve a unir nuestra fe y nuestra vida, ¿no? Y hacerlo desde un compromiso en la universidad. Y aquí en Salamanca estamos con un grupo bastante bueno y con mucha ilusión.
Como movimiento laical, me imagino que también con la mirada puesta en lo que va a ser el Congreso Nacional de Laicos por dentro de un mes, ¿no?
Exactamente, claro. Tenemos 6 plazas como movimiento y vamos a ir 6 jóvenes para allá a Madrid. Y bueno, hemos estado participando en el pre-congreso, estaremos en el propio congreso y estaremos en el post-congreso con ilusión de que se dinamice el laicado, de que se puedan dar nuevos caminos de trabajo, más responsabilidad a los laicos y precisamente pues a los jóvenes, ¿no? Y también pues, bueno, participando en todo lo que nos piden, todo lo que podemos ayudar.
Eduardo Martín, presidente nacional de Juventud Estudiantil Católica. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que esta jornada que vais a celebrar mañana aquí en Salamanca sea muy provechosa.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Abrimos una ventana a la cultura en el espejo de la diócesis. Saludamos ya a Juan Antonio Mateo. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Miguel.
Pues feliz encantadísimo. Año. Feliz año también para vosotros. Hoy vamos a hablar de un libro, creo, ¿no?
Sí, vamos a recomendar un libro. Empezamos el año y se titula El amor que nos cura. Uh-huh. Es un libro que escribió hace 5 o 6 años el neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik. Es un libro pues muy interesante, habla de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Pues si algún oyente no lo sabe, pues es la cura que tenemos, moral o cura psicológica, pues de traumas que hemos pues recibido en la infancia. Es un libro que nos habla cómo el amor, sobre todo el amor de pareja, puede recomponer la vida pues a gente que ha sufrido mucho en su niñez, como los niños soldados, como los supervivientes de genocidios, de deportaciones en caso de guerra, de traumas en accidentes, la pérdida de los padres, etcétera.
El amor que nos cura, estoy viendo que, por ejemplo, está publicado en la editorial Gedisa y es de un autor francés, nos decías, ¿no?
Sí, un autor francés. Él mismo pues sufrió mucho porque sus padres murieron en un campo de concentración. Es posiblemente el mayor especialista en el tema de la resiliencia, con libros como Los patitos feos o El murmullo de los fantasmas. Y es pues el gran especialista sobre este tema, y él dice pues que a través del amor, tiene otro también muy bonito, que a través de la fe pues se pueden curar estos traumas pues haciendo en el interior del corazón pues un relato de amor pues acompañado por los seres queridos, por la pareja.
Bueno, un libro para reflexionar, además fácil de leer, así que muy recomendable. El amor que nos cura.
Pues sí, así es.
Muchísimas gracias por todo, Juan Antonio. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana.
Un abrazo para
gracias.
Todos.
Gracias. Hasta luego. Nos zambullimos ahora en las 3W. Manuel Barran, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Feliz año.
Feliz año, antes de nada.
Ha pasado ya unas semanitas, pero como no hemos tenido programa hasta hoy, pues te felicitamos el año y te deseamos todo lo mejor para este 2020.
Igualmente, Miguel.
Nos vamos a zambullir en internet. Hoy, ¿qué página nos...? Creo que es una página web, ¿no?, la que nos recomiendas.
Hoy, sí, hoy empezamos el año con una página web, Miguel, que se llama, apunta bien, catoliscopio.com.
Vale, ¿y qué podemos encontrar en esta web?
Pues mira, Miguel, ¿por qué te la recomiendo? Porque es una web, como digo yo, de variedades y de curiosidades cristianas y católicas. Porque no nos ofrece artículos de actualidad, sino que nos ofrece artículos que se actualizan más o menos cada semana o cada 5 días, bueno, pues de diferentes ámbitos, de curiosidades, de elementos de divulgación católica, pero es que además, Miguel, nos ofrece intenta promocionar algunas aplicaciones móviles interesantes, pero es que además nos ofrece una sección llamada ¿Sabías qué? De información, eso, curioso, interesante sobre el cristianismo, pero es que además nos ofrece una sección muy graciosa de memes, en la que se van actualizando pues esos memes relacionados con la actualidad y con el cristianismo.
Bueno, todo ello en esta página que me dices que se llama
catoliscopio.com,
y que es la que nos recomiendas en el día de hoy para que podamos acceder y navegar. Además
tiene un montón, Miguel, más de secciones, fíjate que habla de noviazgo, habla de oración, o sea, te ofrece oraciones, también de libros interesantes o textos interesantes sobre la vocación, sobre María, sobre la vida cristiana, en definitiva, muy completa, pero sobre todo muy divulgativa, muy interesante, al pie de datos así más curiosos o de informa de exposiciones, o bueno, muy variadita, muy recomendable.
Catoliscopio.com. Manu, eso gracias, es. Hasta la próxima semana. Adiós. Vamos a ampliar ahora las noticias que adelantábamos al principio del programa con Laura Jorge. CVX, la Parroquia del Milagro y la Comunidad de los Jesuitas organizan el lunes la segunda sesión del foro Miradas.
El director del Instituto Universitario de la Familia de la Universidad de Comillas, Fernando Vidal, hablará sobre la revolución del padre, el nuevo modelo de paternidad, como avanza Alfonso Salgado.
El interés es doble, por una parte porque en un tiempo de mucha revisión sobre el modelo familiar, incluso de una potenciación sobre el papel de la mujer, parecería que la figura del padre permanece estática. Y en segundo lugar, por evitar algunos tópicos que existen acerca de que la forma de ser padre.
La conferencia tendrá lugar el lunes a las 7 de la tarde en la Casa de Espiritualidad de los Jesuitas, en el Paseo de San Antonio.
Hablamos de otra conferencia, la que va a tener lugar la próxima semana, promovida desde el Servicio Diocesano de Pastoral en la Carretera.
La jefa de la sección de tramitación administrativa en la Jefatura Provincial de Tráfico en Salamanca, Gabriela Ganús Galán, hablará sobre la sanción de tráfico, menos víctimas, más seguridad vial, como explica David González.
Que no tengamos tanto miedo al tema de la sanción, sino que pongamos en nuestras manos evitarla, ¿no? No corriendo y respetando toda la ley de tráfico, del código de circulación, las señales, etcétera, etcétera.
La charla tendrá lugar el próximo sábado 18 de enero a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
La Delegación Diocesana de Enseñanza ha manifestado su rotundo rechazo a la propuesta del Gobierno para que la asignatura de religión no tenga alternativa.
El delegado diocesano de Enseñanza, Rafael Blanco, ha manifestado que esta propuesta vulnera el derecho de los padres que deben garantizar los poderes públicos.
Pretendiendo que la asignatura de religión no tenga alternativa y que no sea evaluable. Sin duda eso atenta contra los acuerdos Iglesia-Estado y...
Blanco ha recordado que prácticamente en toda Europa la enseñanza religiosa es común en los centros docentes, con un sistema similar al español, y destacó que en España 2 de cada 3 familias eligen a día de hoy la asignatura de religión católica en la educación de sus hijos.
El jesuita Cristóbal Jiménez, director del portal de espiritualidad ignaciana, va a hablar el próximo domingo sobre la labor de los medios de comunicación social.
Cristóbal Jiménez participará en la mesa de diálogo organizada por la Comisión Diocesana para la Aplicación de la Asamblea sobre el domingo en colaboración con el Servicio Diocesano de Comunicación Social, como explica José Vicente Gómez.
Es una mesa de diálogo acerca de el domingo como buena noticia. Entonces ahí trataremos de hablar del tema del medio de comunicación, del mundo digital, las nuevas tecnologías, cómo pueden utilizarse para dar la buena noticia del domingo, en el Día del Señor.
El encuentro tendrá lugar el próximo domingo, 19 de enero, a las 6 de la tarde, en la Casa de la Iglesia.
Antes, el martes, 14 de enero, se retoman las conversaciones de San Esteban.
Será el martes a las 8 de la tarde en la Aula Magna de la Facultad de Teología de los Dominicos, con una charla dentro de un ciclo en torno a las transformaciones sociales, como recuerda su coordinador Ricardo Luis Carballada.
Este año las conversaciones de San Esteban están dedicadas a pensar las transformaciones sociales a las que el desarrollo científico, la aplicación de la técnica está planteando a nuestras sociedades y las actitudes que tenemos que desarrollar para integrar esos cambios.
En concreto, el martes la profesora María José Hernández de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca ofrecerá una conferencia sobre los avances neurotecnológicos y su aplicación en la educación.
Y la Delegación Diocesana de Liturgia organiza un cursillo de lectores litúrgicos.
Este curso está dirigido a lectores habituales, pero también a cualquier persona que quiera asistir. Se contará con una parte teórica y otra práctica, como señala el delegado diocesano de liturgia, Emilio Vicente.
En este curso de lectores se explicará por qué es importante proclamar bien la palabra de Dios, lecturas, salmos, en todo tipo de celebraciones, y cómo se hace correctamente. También se tratará de la oración de los fieles, de los leccionarios, del ambón, de la técnica para leer bien.
El curso se celebrará los días 25 de enero, 8 y 22 de febrero, y para participar es necesario inscribirse previamente en la Casa de la Iglesia.
Hay más noticias que repasamos en un formato más breve, por ejemplo que el lunes va a tener lugar un nuevo encuentro de formación permanente del clero.
¿Por qué sobrevivió el cristianismo en el mundo antiguo? Es el título de la conferencia que ofrecerá el profesor Gaspar Hernández Peludo de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Los carmelitas seglares sevillanos José Manuel Monteisos y Paqui Alonso van a ofrecer en Salamanca un concierto de oración con el Evangelio y los Santos del Carmelo.
Será el próximo sábado 18 de enero a las 6 de la tarde en la iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos de la calle Zamora.
Y recordamos que la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Salamanca va a acoger hasta el 16 de enero una exposición itinerante sobre su titular.
La muestra consta de 14 paneles didácticos para dar a conocer la figura de Santo Agustino Tomás de Villanueva.
No tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Si queréis también podéis tener más información en la web diocesisdesalamanca.com y en las redes sociales. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Urbano, te hablo tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana.